Bienvenido al programa Inspiración para su vida con el pastor Edgar Vera. A través de los próximos 27 minutos, escucharás uno de los mensajes dinámicos predicado desde el púlpito de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. Nuestro propósito aquí es traerte un mensaje cristocéntrico, claro, práctico y de gran utilidad a su vida. Sin más preámbulo, le presentamos el programa Inspiración para su vida. Escuche.
Muy bien, amigo, Dios te bendiga. Este es el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos y yo estoy tan alegre de poderme comunicar con usted en el día de hoy en este programa Inspiración para su vida. Y como siempre, tenemos un excelente estudio bíblico en el día de hoy que quiero compartir con usted y yo estoy bien agradecido de que usted esté ahí en sintonía y que me esté escuchando en estos momentos. Antes de iniciar el programa en el día de hoy, sencillamente quiero dejarles saber a dónde queda localizada la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está localizada en el 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York, y nos congregamos todos los domingos a las 1 de la tarde y durante el tiempo de la predicación los niños tienen un estudio bíblico a su nivel, tienen sus clases y también nos congregamos todos los miércoles a las 7 de la noche para sacar un tiempo para orar. Luego hacemos un estudio bíblico, cantamos, adoramos al Señor, oramos por las peticiones y tenemos un tiempo de confraternidad. Una vez más, la Iglesia Brazos Abiertos se encuentra en 2981 Horse Block Road en el pueblo de Medford, New York. Si usted quiere comunicarse con mi persona, me puedes llamar al 917-744-7328 o puedes escribirme un correo electrónico a evera140@gmail.com. Es evera140@gmail.com. Antes de entrar al estudio en este día, me gustaría hacer una oración para que el Señor bendiga lo que vamos a platicar en estos momentos. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias porque nos concede la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor, grabando este estudio en este día. Señor, te imploro que tú bendiga a mi amigo y mi amiga que me escucha en estos momentos, Señor amado. Glorifícate, Señor, a través de lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amigo, hoy quiero platicar con usted en el tema Permaneciendo en Jesús, Permaneciendo en Jesús. Y me gustaría leerle en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 hasta el 14, que lee de la siguiente manera. Dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esto es palabra de Dios. Pues muy bien, amigo, hoy quiero platicar con usted, reitero, bajo el tema Permaneciendo en Jesús. Y en Arlington Cemetery, en Virginia, hay una tumba dedicada al soldado desconocido. Y en el 1921, casi 100 años atrás, el Congreso de los Estados Unidos aprobó que los restos de un soldado desconocido fuesen enterrados en un monumento nacional en el Arlington Cemetery. Y este era un soldado de la Primera Guerra Mundial. Y esta tumba está guardada literalmente las 24 horas al día, 365 días al año. O sea que siempre hay un soldado en vela que marcha frente a esta tumba dando 21 pasos en una dirección, luego da la vuelta y marcha 21 pasos hacia la otra dirección y va de ida y vuelta las 24 horas al día, los 365 días al año. Y quiero decirle que es tan difícil ser aprobado para ser uno de estos soldados voluntarios que funcionan como una centinela protegiendo esta tumba, que solamente el 20% de los voluntarios, de personas que se postulan para ser voluntario en esa tarea de soldado, son aceptados, porque esté lloviendo, esté tronando, esté frío, esté caliente, no importa la temperatura o el clima, estos soldados tienen que estar allí velando 24 horas al día, 365 días al año, esta tumba al soldado desconocido. Le voy a dar un poco más de detalles. Cada media hora en el verano cambian, hace una ceremonia y otro soldado va suplantando al otro, y así cada media hora en el verano hay otro soldado que se entra y despide al otro soldado, pero siempre hay alguien ahí guardando y velando. Incluso en el invierno, cada 2 horas se intercambian soldados para así mantener esta tumba al soldado desconocido protegida y guardada 24 horas al día, 365 días al año. Muchas personas van anualmente a ese lugar en Arlington Cemetery y visitan, ¿verdad?, personas que tienen familiares que murieron en las distintas guerras del país, que nunca regresaron o nunca los encontraron. Y esto es un monumento que venera la memoria, que respeta la memoria de todos esos soldados que sacrificaron sus vidas y nunca lograron identificar o encontrar sus restos luego de haber muerto en la guerra, o tal vez murieron y nunca pudieron traer sus restos a los Estados Unidos para darle un entierro digno de soldado. Y por esa razón, el Congreso en el 1921 ordenó que se construyera este monumento al soldado desconocido en Arlington Cemetery. Es una propiedad federal y es bien interesante ir y ver este soldado armado protegiendo esta tumba, insistiendo en el respeto y la veneración de la área que está inmediatamente alrededor de la tumba. Y fíjate, amigo, eso yo creo que es una buena ilustración de lo que es la permanencia. Así como hay un soldado que protege la tumba del soldado desconocido 24 horas al día, 365 días al año, el creyente debe de tener ese concepto, ese mismo concepto de permanencia. El creyente tiene que estar velando, guardando su fe, protegiendo su fe constantemente, diariamente, todos los días, tiene que mantener una guarda con respecto a su fe. Es importante permanecer en Cristo. Y fíjate, en esta carta que estamos estudiando de el anciano Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan y el versículo 6, Juan dice algo particular que nos llama la atención, donde él dice: el que permanece en él debe andar como él anduvo. El que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? Juan está diciendo que nosotros, verdad, como creyentes, hablando a aquellos creyentes del primer siglo, Incluso le leo el versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan está diciendo que el verdadero creyente debe de andar como anduvo Jesús. Y naturalmente Juan no se está refiriendo a la manera cultural. Él no está diciendo que cada cristiano tiene que vivir idénticamente a un judío del primer siglo, porque Jesús vivía dentro de una cultura contextualizada del judaísmo, ¿no? Y Juan no está diciendo que tenemos que hacernos judíos del primer siglo y vestir con la misma toga de Jesús o con las sandalias de Jesús y dejarnos el pelo crecer largo y crecer una barba y así y adoptar las costumbres dietéticas de Jesús. No, Juan no está hablando de esa manera, sino que si nosotros somos creyentes y debemos de permanecer en él, o sea, debemos de andar como él anduvo, es en el aspecto de santidad. El carácter del Señor Jesucristo se debe de manifestar y reflejar en nuestra persona. ¿Y cómo es que nosotros podemos permanecer en Jesús? Esto es lo que está diciendo Juan aquí. Debemos de permanecer en él y andar como él anduvo, pero ¿cómo lo logramos? Y fíjate, la clave es en permanecer en Jesús. O sea, Jesucristo debe ser el objeto de nuestro constante contemplación y reflexión. Debemos admirarle y desear que su carácter se reproduzca en nosotros. Eso debe de ser nuestro deseo como cristianos. Esto es a qué se refiere Juan cuando él habla de vivir exactamente como Jesucristo vivió. Así que es importante denotar aquí que este estado de perfección, más que nada, es un proceso que dura toda la vida del creyente. No es una actualidad alcanzable en la vida, pero tener el deseo de alcanzarlo es una prueba de tu cristianismo genuino. No se puede alcanzar mediante el intelecto o ceremonias o fuerza de voluntad. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos perfecciona en el proceso de la santificación, pero hay una parte activa que nos toca cooperar con lo que Él hace en nosotros y también nos toca rendirnos a su trabajo en nosotros. O sea que hay una parte activa y una parte pasiva que tenemos que emprender, a veces tenemos que hacer y en otras casos, mejor dicho, dejar que el Espíritu Santo haga, ¿verdad? Y es un proceso, esa idea de que andar como Cristo anduvo, esto es un proceso, hermano. Esto no es algo que nosotros podemos lograr a través de nuestras propias facultades y habilidades, sino que es la obra del Espíritu Santo. Quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, dos textos, uno que escribió Pablo en el libro de Efesios o en su carta de Efesios capítulo 4 versículo 30, donde él dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También quiero leerle allí en Hebreos capítulo 10 versículo 25, y ya mismo le voy a decir por qué estoy leyendo estos dos textos. Dice Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Por qué leí estos dos textos? Porque en este proceso de santificación en nuestras vidas, en este proceso de alcanzar la vida de Jesús, vivir como Jesús vivió, andar como Cristo anduvo, hay una parte pasiva, o sea, que hay una parte donde nos tenemos que rendir a la obra del Espíritu Santo. No lo podemos contristar, como dice Efesios 4:30, y también hay una parte activa. Tenemos que practicar las disciplinas cristianas, y dentro de las disciplinas cristianas está la asistencia a la iglesia, el ayuno, la lectura bíblica, la oración. O sea que hay una parte activa, que tenemos un rol activo que tenemos que jugar para llegar a la medida y la estatura de madurez que Dios quiere ver en nosotros, pero también hay una parte donde tenemos que rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Y permanecer en Cristo es imitarle. Ese es el objeto de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Permanecer en Cristo e imitarle es el objeto, ¿verdad?, de nuestra contemplación y nuestra reflexión. Debemos de siempre mantener la mente pensando en Cristo, contemplando en Cristo, adorando al Señor Jesucristo, acercándonos a Él para que su carácter se refleje en nosotros, para que la santidad de Jesús se irradie de nuestra vida como creyentes en la transformación que opera el Espíritu Santo en nosotros diariamente. Fíjate, amigo, también quiero decirle, ¿verdad?, que una iglesia que permanece en Cristo es un ejemplo, ¿verdad? Juan le estaba escribiendo a una iglesia, y dicho sea de paso, las cartas de Juan no se creen que son cartas universales, sino que eran cartas escritas a una iglesia específica. Se cree que Juan el Anciano, dicho sea de paso, se cree que él nunca se casó, que él se dedicó toda su vida al cuidado de las iglesias de Asia Menor y que fue el obispo de la iglesia o la zona de Éfeso. Y aquí, amigo, él está escribiendo estas cartas, ¿verdad?, muy específicas. Y él como que conoce estas iglesias donde él está escribiendo. Y él escribe de una manera muy encarecida. Él les escribe, pudiésemos decir, como esta expresión tal vez no sea tan aceptable, pero parece que él escribe como un ancianito, como un abuelito que le habla encarecidamente a la iglesia. Y él le estaba escribiendo a una iglesia que tenía madurez. Y ya mismo vamos a observar por qué razón podemos creer que esta iglesia a la cual Juan le está escribiendo era una iglesia que permanecía en Jesús. Porque eso también es el objetivo de la asamblea local, permanecer en el Señor Jesucristo. Y él le escribe aquí en el versículo 12 de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 12, él les dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, que Juan saca el tiempo para escribirle a cada demográfica de la iglesia. Le escribe a los hijos y les dice: sus pecados han sido perdonados por su nombre. Luego también él le escribe a los padres. Él dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. O sea, que los padres de esta congregación específica que Juan tenía en mente mediante él le escribía esta carta, eran padres espirituales que conocían al que ha sido del principio. O sea, que conocían a Cristo, tenían una relación con Cristo, habían recibido una revelación de Jesucristo. Eran personas que estaban dentro de la fe, estaban conectados al Señor Jesucristo. Y luego Juan le escribe a la juventud y le dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tendríamos que decir que Juan le estaba escribiendo a una iglesia madura donde todos los niveles de edad, todos los niveles demográficos dentro de la iglesia, de aquella iglesia, tenía una relación con el Señor Jesucristo. Los niños tenían una relación con el Señor Jesucristo. Los padres tenían una relación con el Señor Jesucristo. Los jóvenes eran fuertes, habían vencido al maligno. La palabra de Dios permanecía en ellos. Esto era una iglesia que permanecía en el Señor Jesucristo. Y yo creo que así como aquella asamblea a la cual Juan le estaba escribiendo en el primer siglo es un excelente ejemplo de lo que es la iglesia que permanece en el Señor Jesucristo. Reitero que el tema que estamos platicando en el día de hoy, este estudio se llama Permaneciendo en Jesús. Es importantísimo que usted permanezca en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de las disciplinas cristianas de la oración, del estudio de la palabra, del ayuno, de la asistencia a la iglesia, congregándonos con otros creyentes para adorar a Dios juntos, para orar los unos por los otros, para tener confraternidad, para ser parte del cuerpo de Cristo. Es importante que usted y yo permanezcamos conectados al Señor Jesucristo. Le puedo decir en toda confianza que esa es la voluntad para nosotros en el día de hoy. Fíjate, Juan también les acuerda a esta iglesia del primer siglo, a los cuales él estaba escribiendo, de que el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer en Cristo. Fíjate, él les dice, y quiero para esto hablar un poquito, porque vamos a los otros escritos de Juan. Quiero ir a los evangelios por un minuto y vamos al evangelio de Juan capítulo 14, versículo 26, donde dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Además, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas son las palabras del Señor Jesucristo hablando referente al Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre enviará. Y Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y reitero, Él es el que glorifica a Cristo porque toma de lo de Cristo y nos lo hace saber. Por tanto, el Espíritu Santo es un auxilio para nosotros que nos ayuda a permanecer en el Señor Jesucristo. Él nos ayuda a no desviarnos de los caminos del Señor. Él es el que trae a nuestra conciencia la necesidad de orar, la necesidad de leer la Biblia, la necesidad de distanciarnos del pecado. Él es el quien nos amonesta a continuar sirviendo a Cristo. Luego Juan lo pone de esta manera. Cuando uno va a Primera de Juan, y creo que sería bueno también, ¿verdad?, leerlo. Dice Primera de Juan, y es el capítulo 2 que estamos estudiando en el día de hoy. El versículo 20, Juan dice lo siguiente, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. ¿Verdad? Juan está escribiendo, ¿verdad? Él dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Tenemos la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Verdad? Juan está reenfatizando que nosotros tenemos el Espíritu Santo. El creyente, cuando viene a Cristo, es regenerado. El Espíritu Santo viene a morar en él para darle la habilidad de permanecer en el Señor Jesucristo. Es muy verídico de que usted ni yo podemos servirle al Señor Jesucristo si no hubiese sido por el auxilio, la llenura y el refrigerio del Espíritu Santo en nosotros, quien cada día nos amonesta y nos lleva al Señor Jesucristo. Y tenemos que cooperar con Él, tenemos que ceder a Él, tenemos que tomar esa posición donde nos rendimos a Él y permitimos que Él haga la obra en nosotros para que nosotros podamos permanecer en el Señor Jesucristo. Luego le leo el versículo 27 que dice, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado perseveraréis en él. Así que esta carisma, esta unción que nosotros hemos recibido de Cristo, que está en nosotros, nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu Santo es el quien nos enseña. No es que Juan estaba en contra de los dones ministeriales. Claro que hay el don de maestro. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 4. Habla de los dones ministeriales, y dentro de esos dones ministeriales está el don del pastorado y el don de la enseñanza. Por tanto, los maestros son necesarios, pero en los tiempos de Juan habían maestros que se hacían tan indispensables como que ellos eran esenciales para mantener la fe de otras personas. No, mi amigo, usted no tiene que depender de ningún maestro. Usted dependa del Espíritu Santo, aunque haya maestros que están enseñando la palabra de Dios con firmeza y solidez, pero primordialmente dependa de la obra del Espíritu Santo. Amigo, hasta aquí llega este programa de inspiración para su vida, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, amigo. Hasta la próxima.
Gracias por haber escuchado el programa Inspiración para su Vida con el pastor Edgar Vera de la Iglesia Cristiana Brazos Abiertos de Medford, Nueva York. La Iglesia Cristiana Brazos Abiertos está ubicada en el 2695 Ruta 112 en el pueblo de Medford, Nueva York. Nos reunimos en congregación todos los domingos a las 11:30 a.m. con un culto de niños durante el tiempo del sermón. Durante la semana nos reunimos en grupos de células en distintos hogares de bendición cerca de usted. Si desea más información sobre nuestro ministerio, sírvase en llamar al pastor Edgar Vera directamente al número de teléfono 917-744-7328. Gracias por su fiel sintonía a este programa y esperamos estar junto con usted en la próxima transmisión. Bendiciones.